3, 2. La reprogramación mental, los ovnis, llegan a la Tierra. Perder la fe, pagar millones de dólares por una tarjeta, la ley de la atracción, subir a la azotea, libros de texto, atención orgánica, el cuerpo, una nueva sección, prácticas para el desarrollo personal y más. En este capítulo número 4, episodio 4 de la temporada 2 del podcast Dimensional. Amigos y amigas, buenos días, ¿cómo están? Hoy es un nuevo jingle porque hoy hice otro tipo de cantito. Dimensional, dimensional, dimensional. Amigos, ya, déjense de tonteras, mis pensamientos, por supuesto. Y estamos aquí, tranquilos, un poco mal paridos, un poco mal dormidones. ¿Por qué? Porque estaba dando vueltas en la cama. Estaba dando vueltas en la cama, da muy temprana hora, muy de la madrugada. Y entonces llegué a la conclusión, dije, yo no puedo seguir aquí. Lo que es que las personas que no tienen una condición neurodivergente no sabrán lo que estoy hablando, pero no es el insomnio normal el que yo vivo, no es un insomnio de preocupación, de así, que a esos también los he vivido y los vivo, pero en el ayer no fue así. Ya estoy empezando a hablar de otro tema, pero les platico que estoy mal parido, mal dormido, porque hasta 6, 7, 5 de la mañana, no sé ni qué hora fue. El cerebro se enciende, se encendió el cerebro, y como bien Mar me enseñó dos fotos de un cerebro con TDA y un cerebro sin TDA, el cerebro con TDA es un árbol de Navidad, está todo encendido, esta vaina, y aparte vienen cosas, canciones, ideas, y claro, el cerebro mismo se emociona y se contesta, y sí, entonces esto vamos a hacer en el podcast, pero entonces no, pero esto vamos a hacer en el diplomado, no, bueno, el futuro, pasado, una fiesta, una montaña rusa, un carrusel, una feria, el cerebro se enciende como una feria en la noche. ¿Por qué se encendió? Porque fuiste al baño, porque tú tenías ganas de ir al baño, porque te dolió la pierna, hacía frío, entonces tenía yo también un poco de frío, porque se oyó un ruido, se encendió el cerebro, y aparte se enciende en un segundo el árbol de Navidad. Quien tenga TDA, o a lo mejor no tienes TDA, pero te pasa esto. Y no es porque estoy preocupado, no, es porque se enciende, ¡pum! Entonces ya llega un punto en el que ya estoy ahí, después de 30 respiraciones, 6,000 mantras, 80,000 prácticas, ya me digo, levántate, levántate a escribir, a tomarte un tecito de muicle, porque yo me levanto a tomar un té de muicle, ¡el té de muicle! Muitle, es con té de muicle, le dicen té de muicle, muicle es una planta, vamos. Si estás en México, come muitle, toma muitle. Es la planta que te ayuda con los glóbulos rojos y una para arriba. Si a ti te da dengue, te da algo, te pica la araña, lo que sea, tómate muitle porque ese te va para arriba. Entonces me tomo mi té de muitle y ahí estoy escribiendo. Y luego como que me doy una siesta y dije, no, ven a hacer el podcast. Eso es ahorita, va a ser muy temprano en la mañana. Y voy a platicarles de muchas cosas aquí, queridos amigos. Vamos a empezar con los ovnis, que ya no se llaman ovnis, se llaman fannies en español. Y en inglés se llaman WAPs. WAPs en inglés. Y en español se llaman fannies. Pero antes de los fannies, quiero decirles que muchas gracias por sus comentarios. Ha habido polémicas en mis shorts de YouTube. O sea, ha habido peleas entre los católicos, no católicos, cristianos, no cristianos, por la existencia de Dios. Muy bien, que existan. Yo aquí pongo esta vaina para abrir la polémica, para contraer. Vamos a abrir la vida, vamos a abrir la cabeza. Vamos a entender otros mundos. Vamos a viajar dentro de nuestra mente. Vamos a experimentar nuevas páginas del libro de nuestra vida. No hay que quedarnos con lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y por eso tenemos una nueva sección en este podcast que dedico a todas las personas que me escriben. Y hubo muchos comentarios de Barbie también, porque Barbie tiene muchas lecturas, como dije, muy buena película, tan buena película que, bueno, está generando 87,497,000, pero también ha suscitado diferentes posturas, y eso yo creo que eso hace una película buena, ¿no? Yo solo puse mis dos puntos, que dije, ¿por qué Mitch y por qué la familia Hart? Y fueron mis dos puntos, punto, ahí los dejo, ya no voy a hablar del tema, ya, porque ya demasiado. Amigos, vamos con los WAPs. Ese fue el mame de la semana. Llegaron los marcianos, llegaron ya. Y llegaron bailando el WAP. Llegaron bailando el WAP. Vamos a hacer un poquito de risa dimensional, aunque esté medio mal parido. Ríete aunque no quieras. Fuérzate, venga, venga, hazlo, hazlo, donde estés. Estás llevando, estás yendo a México en la carretera, estás aquí, fuiste ahorita, querido zorrito, estás ahí, hazlo, querida Jennifer, estás en tu carretera llevando a tus niños, hazlo, querida, no sé quiénes, están en el coche, ríanse a propósito. El único podcast en donde te rías a propósito y después te ríes de la verdad y haces abdominales por tu risa. No tiene que ser a gusto la risa, ¿eh? La risa dimensional no tiene que estar, no tiene que ser buena o no tiene que estar bien. Es horrible la risa dimensional, pero tenemos que obligarnos. Yo, amigos, ahorita mal parido, que me quiero dormir, pero yo tenía que hacer su podcast y no mañana qué, o pasado no sé cuándo sea ya que sale. Reíámonos. ¿Por qué? Porque la vida sigue y porque agradecemos que tenemos un cuerpo mal parido o bien parido, de buenas o de malas, agradezcamos. Y ese es el siguiente tema. Pero vamos a los WAPs. Los WAPs es los ovnis y se llaman FANIs. Saludos a Fanny de Tlaxcala, y hablando de los FANIs. Se llaman fenómeno anómalo no identificado. Y ahora resulta que están de moda. Yo aquí, acuérdense que este es el podcast multifocal, porque yo hablo de esto, pero del otro. O sea, es un plato ayurvédico con 7 sabores o más. Sí, 7 sabores, 9 sabores, 10 sabores, pero muchos colores. Y estamos aquí en el podcast ayurvédico dimensional, porque aquí le pruebas, es agridulce, pero también tiene sabor otro, y también astringente, pero también agrio, también amargo. Hay de todos los sabores, por eso es multifocal, multisabor. Y así es mi mente, es multisabor. Y así somos unas personas, y me gusta ser así, y me reivindico. Antes no me gustaba ser así, y tenía la autoestima por los suelos. Y después dije, ¿por qué yo no podría ser multifocal? ¿No? Porque toda la gente iba en sus carriles, pero yo iba en 6. Yo iba en 6 carriles al mismo tiempo. Decía, pero y me decía, no, vete por aquí, no, es este el carril. Yo decía, pero entonces los de allá también me gustan, ¿no? Y me pasaba con las religiones y las instituciones y los libros y todo. Yo multifocal desde siempre, dimensional. Y me sentía muy mal y me sentía como una baja autoestima. Y en este podcast me estoy reivindicando diciendo, soy multifocal. Neurodivergente, responsable, a toda honra, a mucha honra. Y si tú eres multifocal, de que te gusta este, pero también este, pero también este, ten una autoestima al respecto. Somos muy, muy, las personas multifocales, multitasking, multitodo, multimentales, somos buenos en la humanidad. Les hacemos un servicio a las personas que solo son una sola línea. Admiro a las personas que solo son una sola línea, porque vamos, producen muchas cosas, producen. Y yo lo veía en mi juventud cuando yo hacía música. Yo hacía, grababa 30,000 cosas sin ninguna disciplina, ¿viste? O sea, grababa, escribía, pintaba, mi cuarto estaba pintado. A ver si les pongo una foto. Por ahí la tengo, ahí está la foto, se las voy a poner ahorita, una foto de mi cuarto, de cuando yo tenía, era adolescente. Todo pintado, porque el niño TDA pintando el techo, pintando aquí, grabando acá, todo el día. Entonces, multifocal, ¿no? Entonces, aquí, y quien lleva en una sola línea, yo soy baterista, wow, yo veía que avanzaban en la batería, o en la lectura, o en su carrera, o en la vida, o en el dinero, o no, yo veía que avanzaban, ya, él ya va, ya en su carrera, y yo voy aquí empezando en 6, ni modo. Y luego sí tuve que, bueno, no tuve, pero la misma vida me llevó a una sola disciplina. Pero las disciplinas mismas en las que yo entraba a estudiar, el yoga, el mindfulness, el tai chi, yo estudiaba, las mismas como que solas disciplinas me botaban, ¿no? Como que yo no era, como yo era también de otros sistemas, como que solito, pum, me botaban de ahí. Si tú eres así, amigo, bienvenido al mundo multifocal. Entonces estamos en los WAPs, por Dios, por Cristo Jesús. Los WAPs. Ahora resulta que en el Pentágono, no sé dónde, en la conferencia, en el magisterio, no sé, algo de Estados Unidos, algo, un rollo gringo, llegaron 3 personajes a decir, los aliens, y todos lo saben, los aliens existen, y hay materia orgánica, y hay naves, y hay todo. Esto, y entonces supuestamente ahorita ya es el wow, ¿no? Ya los aliens, los marcianos llegaron ya. Lo sabemos desde siempre, y yo lo sé desde que empecé a estudiar yoga, porque en el yoga, en el texto del Mahabharata, todos andan en sus naves buenísimas, llaman las vimanas y están escritas, y yo creo en el Mahabharata, ¿no? Así como creo, porque ahí los lugares donde existían, yo digo, esta gente lo sabía, los mayas lo sabían, los egipcios lo sabían, vamos, ha habido naves siempre. Y ahí han, y yo ahí me imagino que van los, los ángeles y los santos y todos, y los devas y los apsaras y las kinaras y las dakinis, toda la horda celestial, y los ángeles y los querubines y los músicos celestiales y los arcángeles, toda la horda celestial van en aves, ¿no? Y yo digo que yo, para mí, mis adentros, ellas son las personas que andan en las navecillas. Y siempre ha habido, fíjense, yo he tenido tres encuentros cercanos del tercer tipo, que han sido, uno, yo estaba en mi azotea, porque yo practico desde hace mucho tiempo la disciplina espiritual y de superación personal y de desarrollo personal y de crecimiento interior de subir a la azotea, la cual aquí te quiero dejar como una disciplina. Es una disciplina, sube a la azotea. Ya tengo varias, risa dimensional, siéntate y medita, respira, siéntate y medita, risa dimensional, y la siguiente es súbete a la azotea, vete a la azotea, ¿a qué? Sube tus chakras, la azotea es aquí, la azotea viene del árabe, fíjense, les lo investigué, la azotea viene del árabe sutei, y viene del árabe sat, que significa planicie o terraza, nada que ver. Pero bueno, azotea es la parte arriba de tu casa, es la parte de hasta arriba también de tu cabeza, ¿no? La azotea también es como una analogía de la testa, del coco, del cráneo, de la cabeza, de la mente. Entonces, subir a la azotea es subir a la cabeza, subir literalmente, pero yo literalmente digo, súbete arriba de tu casa y ve el panorama. O sea, súbete al penthouse de tus chakras, que es el Ajna chakra, porque ya el último chakra ya es ya es vertical, pero aquí ya están los ojos aquí. Entonces, ves y ves el panorama. Yo regularmente subo a la azotea, regularmente casi todos los días, por ahí del ocaso, por ahí del sunset. Me gusta el sunset porque ya ahí como que ya despido mi día. Cuando sea el ocaso, sube a una azotea donde estás trabajando, voy al baño, sube a la azotea y ve el ocaso y di gracias, gracias. Hoy sol, cumpliste una vez más conmigo y vas el panorama. Y bueno, yo estaba en mi azotea, en esas prácticas que yo hacía porque subía muy seguido. No sé, siempre me ha gustado la azotea. Como que me da una tranquilidad y me da una reflexión y he escrito ahí muchas veces. Me subía a mi guitarrita a veces no. A veces puro escribir para que no me escucharan porque, claro, en la azotea que yo vivía, en la casa donde crecí, pues muchas casas y lo que veía yo era pues otras casas y los lavabos y todos ahí, ¿no? Y la ropa tendida, una gran vista. Después pusieron, y veía el sol. Después pusieron un edificio y se quitó mi sol y me fui de ahí. Fíjense, eso fue una gran señal. Entonces, en la azotea, estamos hablando de los WAPs, de los FANIs, de los OVNIs antiguamente. Esos fenómenos, yo estaba ahí sentado, porque me pasaba a horas ahí. Y gracias a Cristo, y gracias a Buda y a Mahoma, y a Krishna, a Allah, y todos los mensajeros, avatars, ángeles y hordas celestiales, no había celulares en esa época. Porque si hubiera habido celulares, yo no estuviera en mi azotea. Yo estaría ahí pendado del WhatsApp, o leyendo, o grabándome, o tomándome fotos, o hablando con alguien. Entonces, gracias Cristo, gracias quien sea, que no tuve celular en esa juventud, porque pude estar, pude vivir, pude tener una atención orgánica en mi azotea muchas veces, y ahí resolvía mis problemas de juventud, de amoríos y de la vida y de la vocación, ahí lo resolvía. Entonces, una vez estaba yo ahí, ya regreso al tema, discúlpenme, yo no sé ni qué hora es, este podcast durará no sé cuánto, pero ya como es semanal, pues ya tienen más tiempo de que si les lo pausan, pues lo seguirán. Ya no sé cuánto va a durar. Regularmente dura como 35, 40 minutos, 50, de una horita no pasa nada. Estamos platicando y estamos chupando cordiales. Entonces, fíjense que estaba yo ahí. Me halló ahí de mi juventud, en este cuarto todo pintado que ya les mostré. Y entonces yo veía, y entonces yo alcé la ceja, como dice mi suegro. Alcé la ceja. Y dije, ¿qué es eso? En el horizonte, por donde estaba el solecillo por ahí. ¿Qué es eso? Era un punto. Y decía, pero no era un avión. Yo no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia. Solamente ahí estaba en la azotea porque era mi práctica de desarrollo personal. Estaba ahí. Y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y después se movió así como rápido. ¡Pim! Y dije, ay Dios mío, estoy presenciando un ovni. Y sentí como una emoción. Dije, wow, ese es un ovni, es un ovni, es un ovni. Y luego se quedó ahí, un puntito, como parado. Y luego se movía así como que rápido. Y dije, fue un ovni, pero fue un fenómeno anómalo, como dicen, no identificado. Entonces, bueno, esa fue mi primera exposición a un encuentro cercano al tercer tipo. Y desde ahí dije, bueno, yo vi un ovni. o no vi un ovni, no importa, yo vi un claro, objeto volador no identificado, yo vi algo que volaba, y no era avión, y no era puntito, y no tenía lentes para que nada, entonces yo estaba ahí, y aparte era muy claro, se estaba flotando, era un puntito como redondito, como con lámina, o sea, sí tenía como un tipo de sombra atrás, y de pronto, ¡plim!, salió para acá, y ¡plim!, maravilloso, no lo supe, dije, ah, mira, confirmación. Porque yo siento que el universo me confirma las cosas que estoy pensando, ¿no? Yo estaba en algún proceso muy de intuición espiritual y alguna decisión importante de mi juventud y vi el objeto y dije, wow, me estás confirmando, y ahí tomé mis decisiones. El siguiente momento en el cual yo viví un ovni, fueron tres, pero el siguiente fue en Gilitla, en la sierra. Venía con mi gran y gran amiga y mentora Rojini, en ese entonces, que era una monja hinduista, y nos visitaba. Entonces íbamos caminando Mar, Rojini y yo en una montaña bajando, porque fuimos a la sierra, estábamos en la sierra, ahí vivíamos, y puras montañas, y era hermosa la vista, qué bárbaro. Entonces yo me acuerdo porque era como una callecita así que subía y luego bajaba, veías toda la sierra. Íbamos bajando y de pronto una bola de fuego, como una pelota de tenis de papa caliente, cuando agarras la pelota, le echas alcohol a la pelota de tenis y la avientas para arriba, pero enorme, salía así en el horizonte y surcó los aires. Y dijimos, ¿qué es eso? Los tres nos volteamos a ver y dijimos, ¿pero qué es eso? Una bola de fuego. Había dos testigos más que yo. Y nos quedamos como de cuatro y dijimos, bueno, no, vámonos, no, seguimos. Allá decían que las brujas volaban y las brujas tenían una lengua bífida. Tremendas historias de la sierra, hermosas, que luego se las platicaré. Pero esa fue mi segunda. Eso a lo mejor no era un ovni, pero a lo mejor una bruja, quién sabe, ¿no? Pero fue mi segundo encuentro. Pues bueno, ahí está Jaime Maussan. Desde que yo me acuerdo, Jaime Maussan tiene el mismo rostro, tiene la misma cara de que me acuerdo. Yo era un niño y Jaime Maussan tiene la misma cara que tiene ahorita. Vamos, igual que Cristina Pacheco, tienen la misma cara. Vamos, que me den la receta. Risa dimensional, ya hablé aquí de las personas, ya dediqué mi podcast. Y después en Malinalco con Rojini vimos algo. Y algo que cruzaba así la calle en el cielo como un tipo de globo, pero no era un globo, porque si no, después fuimos a otra calle y no estaba el globo. Vimos algo metálico que cruzaba y otra vez nos volvimos a voltear a decir, ¿qué es eso? Era un guap, perdón por el guap, era un funny, era un fenómeno anómalo no identificado, eso era. Y yo siempre he creído que son las vimanas de los Vedas, ahí también las mayas, donde hay como gente en un, ¿no?, como pacala, que están como en una nave. Yo también lo creo, ¿por qué no? ¿Por qué no creemos que hay muchísimas cosas más tecnológicas ahora? De eso, a los Fagnis, porque también les llamé Fagnis. Una cosa es el fenómeno ovni y otra cosa es el Fagni, que es el fenómeno anómalo gringo no identificado. O sea, ahora resulta que solamente los gringos tienen ovnis en sus hangares, ¿no? El Hangar 18 de Megadeth. Saludos a Dave Mustaine, donde quiera que esté. Symphony. Y bueno, en el hangar 18 tienen una canción ellos, grandísima canción de speed metal, y ahí supuestamente guardaban los extraterrestres, el videoclip ahí salen los extraterrestres guardados. Esto no es como que alguien ya como que lo develaron, claro que no, esto siempre se ha sabido, tengo muchos amigos que lo estudian y que nos dan muchísima información. Entonces bueno, los fanis o los ovnis siempre han estado con nosotros, pero ahorita como que no les han dado ni no les han parado bolas, como decían en Colombia, como que no les han parado bolas, porque escuché una frase que me encantó de un, no sé si sea sociólogo o un youtuber, que dice, esta generación está más cerca de un encuentro extraterrestre que de comprar casa. Buenísimo. Estamos pensando en otras cosas, como que, ay, mira un ovni, ¿no? Ah, sí, mira, aquí está un marciano verde, y la gente estamos en, no, espérate, déjame pagar mi renta, déjame ponerme al día, déjame chambeo, déjame ver si me compro una casa, porque claro, o sea, aquí estamos en otra. Y la gente que ya se compró su casa y que está en Estados Unidos o que está en Europa, en el norte del mundo, viviendo en una sociedad establemente tranquila, sin tanta polaridad racial, sexual y de, ta, 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 y de desigualdad social, a clasismo, yo no sé qué, que también existe, ya pueden pensar en los ovnis. Entonces ya están ahí como tranquilos. ¿Qué hago? Mira, un ovni. Ah, no, no sé, pero habrá ovni, pero no habrá ovni. No nos interesa, amigos, continuemos con la vida y sigamos con los temas. ¿Por qué? Siguiente punto, ya hablamos de subir a la azotea. Suban a la azotea, suban a su azotea. En serio, en sus casas, háganlo. Es un tip de desarrollo espiritual personal, es un tip terapéutico y esta es una práctica. Entonces, bueno, fíjense que quiero también platicarles de un tema que también me gustó mucho, que es que se vendió una tarjeta. Y es que son cosas que me impactan. Yo aquí platico de cosas que me impactan. Una tarjeta que se llama, aquí les puse, Magic the Gathering. Se llama las tarjetas. Es una tarjeta, como la del álbum Panini de tú y yo cuando yo era niño. El álbum de los Picapiedra, el álbum, no sé, tarjetas. Las tarjetas de Garbage me encantaban. Pero imagínense que una tarjeta de Cabbage Patch o de Garbage o de cualquier tarjeta superhéroes. Bueno, estas se llaman Magic. Hicieron una del Señor de los Anillos con el anillo. Entonces, solo iban a hacer una en todo el mundo y hay muchísima gente, y por eso les digo, ¿qué nos van a interesar? Los ovnis. La gente está pensando en las tarjetas. Entonces, se compraron la tarjeta. Entonces, esta, no les digo cuánto costó esta tarjeta. $2,000,000. What? O sea, lo que con $2,000,000 tú compraste una tarjeta, pero podías hacer que vivieran toda su vida en India, no sé cuántas familias, échale, haz la cuenta. Con $2,000,000 que te compraste una tarjeta, o sea, ahí es donde te das cuenta que el mundo es una locura. Entonces, claro, a un chico en Brasil le salió la tarjeta y dijo, wow, me salió la tarjeta, pues yo la vendo en $2,000,000. Y un rapero que se llama Post Malone, claro, deben tener no sé cuántos millones. Me metí a ver quién era Post Malone. Un chico que tiene los dientes como de oro, como de plata, lleno de tatuajes y adicto y exadicto y rapero, músico. Muy buena onda, por cierto. Pagó $2,000,000 por una tarjeta. Y yo digo, wow, ¿no? Y es impresionante porque si uno va, por eso uno va a lugares donde ves la realidad de las cosas. Por eso yo me fui a la sierra, justo con mi amigo Eduardo, del que estoy hablando. Y realmente llegas y dices, wow, o sea, aquí la gente vive con $60 al mes. O sea, aquí una pobreza extrema espeluznante. Y yo por eso me gusta ir a India, porque me refleja lo que es la vida. Me refleja lo que es el cuerpo humano y el vivir en un planeta que, donde hay alguna niña, hay una niña que está haciéndole así, como si fuera un game, y está ganando $17,000 al día. Y en India, una persona con eso vive toda su vida y feliz, ¿no? Y una persona en India vive en un cuartito así como de palitos. En México están mucho mejor. En Calcuta, por ejemplo, a mí yo me quedé impactado de la forma en la que la vida es allá. Entonces, bueno, queridos amigos y amigas, este no es el punto, pero cuando yo digo $2,000,000 por una tarjeta, wow, ¿no? Incluso en India tú llegas allá y una persona te dice, con lo que pagaste de boleto de avión, yo vivo mi vida, toda mi vida. Wow, y eso me decían allá, y yo me quedé, te rompe la cabeza, te rompe el alma, ¿no? O sea, con lo que pagaste tu avión, me decía, con lo que pagaste tu avión, yo vivo toda mi vida en la India. Y yo me quedé de a cuatro. Ahora imagínate con $2,000,000. Si yo vivo toda mi vida con 2 millones, imagínense, amigos. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Todo depende del cristal con que se mira. Solamente quiero aquí platicar, ¿no? Platicar para que tú que estés ahí piense sus cositas. Vamos a la siguiente sección. Voy a abrir una nueva sección el día de hoy que se llama El viaje. El viaje de viajar. Viajar es algo muy bonito en la vida y me encanta viajar. Y viajar no tiene que ser caro ni tiene que ser un lujo. Viajar simplemente es cambiarte de lugar, mover tu punto de encaje, como decía el grandísimo Juan Matos. Mueve tu punto de encaje, ¿no? Viajar puede ser irme a otra colonia y estar ahí donde nunca he estado. Viajar puede ser ir a un restaurante que nunca he ido. Eso puede ser viajar desde el punto uno, o si no, irte a Europa, o irte a América, a Sudamérica, o irte a India, o irte a Estados Unidos, a Canadá, a donde quieras. Pero viajar es muy importante. Y en esta sección de viajes que voy a abrir en este podcast dimensional número 4, episodio de la temporada 2, voy a dar como tips, voy a dar cositas, porque yo insto a la gente a viajar. Insto a la gente a viajar tanto que se ha convertido en algo que ya ahora guío. Ahora yo soy un guía de viajes. Nunca lo había pensado, pero ahora guío viajes y próximamente iremos a Guatemala, y así la vida me está llevando porque soy una persona que siempre ha viajado. Siempre he viajado en la cabeza y en la vida, ¿no? Me ha gustado mucho el viaje. Y porque me pone en este momento decir, wow, estoy aquí viendo algo que nunca. Y fíjense, les voy a poner unas frases de gente que viaja. Por ejemplo, dice: el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa. O sea, me entiendo, André Gide. O sea, claro, tienes que como que dejar atrás todo hasta que veas lo nuevo. Y esto te va a llevar a vivir el momento presente y decir, este es mi momento. Ese es mi mantra de últimamente. Yo digo, le digo a la vida, este es mi momento, ¿no? ¿Por qué no tendría que ser este también tu momento de vida? Porque este es tu momento, digo, es la verdad, ¿no? Pero como que este es mi momento, es como que los futbolistas que tienen una buena racha, un momentum, me está yendo muy bien, este es mi momento. No, mi momento puede ser siempre, estando como esté, me siento mal o bien, estoy en un duelo, me estoy pasando de mal, estoy en depresión o no, este es mi momento, ¿no? Y así la vida quiere que esté hoy, y Diosito, y la tierra, y Pachamama, y Tonantzintlal. Siguiente, una vez al año, ve algún lugar donde nunca hayas estado antes, el Dalai Lama. Tan maltratado la imagen de mi querido Dalai Lama, que a mí me encanta el Dalai Lama. Y pero por el niño, bueno, todo el tema del Dalai Lama, vayan a los podcasts de la primera temporada, estuvimos hablando del Dalai Lama, que luego fue todo un rollo occidental ahí contra el Dalai Lama y no, y luego ya... Entonces el Dalai Lama nos dice... Ve a un lugar que nunca has estado antes. Yo estoy de acuerdo, una vez al año. Yo digo una vez al día. No, es muy difícil ir una vez al día. Una vez cada 2 meses, ve a un lugar donde no has estado, pero puede ser la vuelta de tu casa. O sea, por ejemplo, lo que yo hago con Mari es siempre agarrar diferentes rutas para ir a algún lado. Y luego llegamos y decimos, wow, esta calle no la habíamos conocido. Oye, mira esa casa. Ah, y siempre tenemos el juego de que si te la regalan, la comprarías. Y yo digo, no, pues sí. Pero no le puedes arreglar nada, la compras como tal, entonces ya la pienso. Así es, tenemos nuestros juegos cuando vamos en caminata. Y siempre, o sea, entonces llegas a un lugar donde nunca has estado. Vete por un lugar diferente al trabajo, bájate antes en el pecero. Lo que yo hago, no agarro mi ruta o mi pecero, me bajo antes y me voy por otros lados. Y llego al mismo lugar, pero viajar, la sección nueva del podcast dimensional, los viajes. Siguiente, estoy enamorado de ciudades en las que nunca he estado y de personas que nunca he conocido. ¡Wow! Grandísima frase. Otra, por ejemplo, de Anthony Bourdain, que era como el chef muy excéntrico. Viajar no siempre es bonito, nos dice este señor. No siempre es cómodo, a veces duele, incluso te rompe el corazón. Pero eso está bien, el viaje te cambia, debería cambiarte. Deja marcas en tu memoria, en tu conciencia, en tu corazón y en tu cuerpo. Te llevas algo contigo y con suerte dejas algo bueno atrás. Anthony Bourdain, buenísimo, me encantó. Y sí, es cierto, ¿no? Deja marcas en tu cuerpo y deja marcas en tu corazón. Por supuesto, viajar, amigos, es una nueva sección para que los inspire a viajar. A viajar a donde puedan, viajar a donde quieran, viajar a donde sientan que su cuerpo está teniendo esa marca de decir, wow, tengo una experiencia en mi cuerpo. Y ese es el siguiente tema, el cuerpo. Fíjense que tener cuerpo es carísimo. Todas las tradiciones ancestrales y la sabiduría oriental, occidental, mesoamericana, sudamericana, de todo el planeta ancestral y de toda la vaina mística, esotérica, chamánica, ocultista, etcétera, sabiduría, dicen que es muy difícil entrar en este mundo. Y yo lo creo. Tú, te pregunto, ¿tú crees que es muy difícil entrar en este mundo? Respiración dimensional y reflexión dimensional. Es muy difícil entrar en este mundo. Te doy 2 segundos para que lo pienses. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en este mundo, o sea, es muy difícil tener cuerpo, es lo que estoy diciendo. Es muy difícil nacer en este cuerpo, en este mundo material. Y yo digo que sí, porque todas las personas sabias han dicho eso. Es muy difícil ganarte un cuerpo, sea como sea. Ya llegaste aquí, ya estás, ya compraste el boleto y ya naciste, ya lloraste, ya el doctor te agarró nalgadas. Ya llegaste, ya tienes algunos años, ya estás aquí. Y esto es caro, amigo, siéntelo como yo. Hasta se me pone la piel chinita de decir, ya tengo un cuerpo. ¡Wow! No lo malogres, no malcríes este cuerpo, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu cuerpo, no desaproveches la oportunidad de estar con un cuerpo humano, porque es muy cara esta oportunidad. Es muy cara, realmente. De todo el oro del planeta y edificios en Dubái y todo el oro de los dientes de un rapero y las cadenas del hip hopero y de los fans del reggaetonero y de nadie te compra un cuerpo. O sea, el cuerpo vale realmente y hay que agradecer lo que tenemos ahorita, como está el cuerpo ahorita en tu vida. Sea enfermo, sea cansado, sea como yo que no durmió, sea que tiene cualquier tipo de condición cerebral, neurocientífica, neurocientífica, neurocognitiva, yo qué sé, agradécelo, porque solamente es en un cuerpo como puedes probar el chocolate, el cacao, ¿no? O lo que te gusta, la tortilla, una quesadilla, solo aquí puedes probarlo, el amor, el tocar, el conectar con alguien, el ver una nube cargada de lluvia. Por ejemplo, yo cuando veo que va a llover, dicen que de ese color era el dios azul Krishna, cuando veo una nube cargada de lluvia, desde que yo vi en la sierra, yo siento el poder y veo los rayos y veo las nubes como de este azul, como negruzco, yo ahí digo, wow, esta es la vida, esta es la vida, estoy aquí para verlo y me lo he ganado. Entonces siéntete ganador de este cuerpo y vamos a utilizarlo para bien. Ya hablamos el podcast pasado del tiempo y vuelvo a hablar aquí, ahora es el cuerpo. Y acuérdense que el propósito de este podcast es inspirarnos a esto, a no perder la fe en que somos personas que estamos en un lugar caro. Yo le digo caro, o sea, por decir valioso, por decir en un tesoro, estamos viviendo algo, estamos viviéndolo con el cuerpo. Y esto es caro, esto no es fácil, esto es maravilloso. Y por lo tanto, siento yo que una buena manera de pagarle al cuerpo es la atención orgánica. Fíjense que yo soy un TDA Advocate. TDAH Advocate. Advocate es lo que ahora se promueve allá en USA. Y aquí le digamos como promotor. Pero promotor aquí se oye como promotor. Es como si fueras como promotor de qué, de llantas, promotor de coches, promotor de deportes, promotor deportivo, como publicista. No, promotor es como no es abogado. Es que en español advocate es como promotor, ayúdenme, defensor, perdónenme por favor, defensor. Advocate es como defiendo, como abogado, claro, el abogado defiende. Yo soy un defensor de la atención orgánica y lo he pensado así porque lo hago todos los días. Y cuando me voy a dormir y mi conciencia, pues yo antes de dormir siempre hago una meditación o siempre me callo la boca y me siento ahí un ratito y me digo a mí mismo, a ver, hoy pudiste tener un poco de atención real en la vida. Si lo he hecho, bien, check. Y si no, me voy a... Pues ni modo, ya marichayotes, ya acabó el día. Pero, ¿qué pasa con estos días que siempre estoy, por ejemplo, en las pantallas? Hay atención orgánica y atención digital. Yo no viví con eso, yo no nací para amar, yo no nací para amar. No canten eso. Yo no nací con la atención, ni crecí con la atención digital. Hoy los chicos y las chicas tienen atención digital, vamos, tremenda. Y es otro tema, pero yo no nací con eso, ni crecí con eso. Ya les dije que estaba en la azotea ahí, con mi amigo Eduardo, ahí estábamos en la azotea, viendo, en la sierra, viendo, qué maravilla, él con su cámara, yo con mi flautito, ya que estábamos ahí, estábamos platicando, viendo, tranquilos, ¿no? Ya personas de 46, 47 años, pues ya estaban, una juventud bellísima, pero hoy... A nosotros que justamente no crecimos con eso, también nos adicta el celular y las pantallas. Entonces a veces ya el TDA es peor, porque entonces estás viendo qué ver. Y estás viendo, lo que decíamos hoy en la mañana, Amarillo, estás viendo a personas que están teniendo una atención orgánica. Eso es lo más raro del planeta. Yo que veo músicos, veo gente que está pintando. ¿Y qué tendría que hacer yo? Pinta, haz música, tío. Veo gente que está tomando fotos, veo gente que está, un youtuber que está hablando, ¿qué quiere hacer? Habla. Como ahorita ustedes me están viendo a mí, pero yo lo que quiero hacer es hablar. Entonces está ahí, me la paso horas y horas scrolleando. Todos caemos en esto, todos estamos en este momento, porque también en el celular trabajamos. Tampoco me estoy como latigando, tampoco me estoy como, no quiero ser como muy autoexigente, porque pues bueno, así es la vida y hoy la vida es digital. Pero cuando logro, amigos, así como cuando logro no comerme una galleta que sé que me hace mal o que es muy grosera, o cuando logro hacer una asana de yoga, cuando logro sentarme a reflexionar, o cuando logro salir a caminar, cuando haces un logro, todos sabemos que hay logros que nos hacen bien, ¿no? Todos sabemos que hay logros nutritivos. Entonces, es interesante porque la atención es nuestra energía, es nuestro tiempo, es nuestra vida, ya lo habíamos visto. Entonces, soy un advocate de la atención orgánica. Soy un defensor de la atención orgánica, soy un defensor de aburrirte. Y cuando yo me voy a dormir y digo, pero es que hoy estuviste todo el tiempo pegado a la tele te digo YouTube o Netflix o series o películas, no importa cómo sean, aunque haya estado trabajando, estás ahí pegado o investigando o yo qué sé, pero no tuviste tiempo de desprenderte de la atención digital y ver el cielo un ratito, ¿no? Subirte a la azotea, leer un librito, porque el librito es lineal, o sea, el librito vas leyendo, muy bonito. No es como que vas y uno que tiene déficit, pues vas pim, pam, y le pones acá y luego estás escuchando una música y luego le paras y ves Instagram. No, no, es terrible, es terrible. Entonces, ¿qué opinan de ser un defensor de la atención orgánica? ¿Qué opinan de la atención orgánica? ¿Qué opinas de la atención orgánica? ¿Tienes atención orgánica en tu vida? Creo que la atención orgánica es la vida real. Esto es la vida real, aquí estoy. Atención orgánica, salgo a caminar, veo mi vida, veo mi casa, arreglo, limpio. Yo qué sé, me aburro comiendo, canto, subo la azotea, leo libros de texto orgánicos. Iba a decir los libros de texto. Ah, es que, amigos, apunte libros de texto porque ahorita hay una polémica con los libros de texto en México. Y ay, Dios mío, todo un tema, porque esto, porque el otro, no voy a meter en rollos, que si pusieron, que... Ay, no voy a tocar el tema de los libros de texto hasta que mis alumnas y colegas maestras de primaria, porque yo soy maestro de primaria, y fui maestro de escuela rural y de primaria y me encanta, hasta que mis alumnas no me traigan un libro o hasta que yo les pregunte, oye, ¿cómo ves los libros de texto? Porque vi que hay lenguaje inclusivo, lo cual no pasa. Aparte, ¿quién lee los libros de texto? ¿Quién termina un libro de texto? Y que hay poquitas matemáticas, qué bueno, preferible que haya dinámicas con matemáticas o que más bien que no cambien los libros de texto, que cambien el sistema educativo por Krishna. Oh, Cristo Jesús, amén, Mahoma, Buda, Alá, Jehová. Entonces, fíjense que cambien el sistema educativo. Olvídense de los libros de texto, está disfrutado, todo está medio podrido. Ojalá y estén mejores los libros. No he visto, siento que es un tema de más polémico que educativo, más político que educativo, porque está la figura del presidente, porque están poniendo esto. Ahora que si las maquetas van a ser maquetas de la eyaculación y de la menstruación, ¡qué bueno! Los de quinto año, vamos, yo estaba en clase de quinto año, estos niños ya estaban listos para trabajar. Ya estaban listos para todo. En quinto año, que hagan esas maquetas, por supuesto. Si ya, por favor, quinto año. Dios mío, y no sé qué otras cosas, hasta que no lo tenga voy a comentar, y si tú eres maestra coméntame aquí cómo ves los libros, ¿no? Porque yo sé que muchas de las personas que me escuchan son maestras y maestros de primaria, y coméntame. Entonces, vamos a terminar nuestro podcast hablando de la fe. La fe, amigos, fíjense que la fe no se puede comentar hasta que no se pierde. Y perder la fe siento que es depresión, perder la fe siento que es feísimo. Yo me ha pasado que de pronto ya no la das. La fe es aquello que te lleva a un mundo, te lleva, la fe es lo que te lleva. Y de la fe hablan todas las tradiciones también, ¿no? Incluso el budismo habla de la fe en el Buda, el Dharma y la Sangha, tal cual las tres joyas. Y no estamos hablando de religiosidad, ¿no? El budismo no tiene que ver con un ícono divino, no tiene que ver con algo como con una idea, ¿no? Más allá del Dharmakaya, yo qué sé. Sino es una fe en tu práctica, es una fe en tus propósitos, es una fe en que va en el camión, es una fe en lo bonito, es una fe en lo positivo, tengamos fe. Yo la verdad es que todos los días lucho por tener esta fe. Y por no perderles esta sustancia divina, hay diferentes tipos de fe saludable, hay fe enferma, hay fe torcida, hay fe saturada, hay fe aburrida, hay fe no cuestionada, hay una fe que te de ahí, ¿no? ¿La fe en qué? No, hay una fe que ni sabes de qué es, y tú crees que la tienes. No, la fe es una real práctica de esta consecución de elementos sutiles para seguir tu vida, ¿no? Consecución constante, un continuo mental positivo que te lleva a ti, a la vida. Y no quiero decir nada porque les voy a leer una fabulita de la fe. Vamos a terminar nuestro podcast dimensional como siempre, con las poesías estilo Paco Stanley y Polillita, no sé quién era Polillita. Las poesías estilo Paco Stanley me encantaban. Y vamos a terminar, pero aquí ahora tengo un libro, fíjense. Ahora tengo este libro de Anthony DeMello. Anthony DeMello, este libro, 30 pesos, por Dios. Y son cuenticos. Entonces me lo agarré, le abrí la bibliomancia, lo agarré por acá y dije, vamos a leer esto. Y salió la fe. Pero bueno, se llama El destino en una moneda. Y ahí les va. El destino en una moneda. El gran general japonés Nobunaga decidió atacar, a pesar de que solo contaba con un soldado por cada 10 enemigos. Él estaba seguro de vencer, pero sus soldados abrigaban muchas dudas. Cuando marchaban hacia el combate, se detuvieron en un santuario sintoísta. Después de orar en dicho santuario, Nobunaga salió afuera y dijo: «Ahora voy a echar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, seremos derrotados. Entonces el destino nos revelará su rostro». ¿Ok? Lanza la moneda y salió cara. Los soldados se llenaron de tal ansia de luchar que no encontraron ninguna dificultad para vencer. Al día siguiente, un ayudante le dijo a Nobunaga: «Nadie puede cambiar el rostro del destino». Y le dijo, y a lo que le replicó Nobunaga: «Exacto», mientras le mostraba una moneda falsa que tenía la cara por ambos lados. Esto se llama el poder de la oración, el poder de la fe, el poder del destino, el poder de la sincronía, el poder de una fe convencida de que algo va a ocurrir. Y yo creo que sí, yo creo que si tú tienes una fe convencida de que algo va a ocurrir, si ocurre o si no ocurre, esa fe es lo que importa. Acuérdense que en nosotros no nos importa el resultado, nos importa la experiencia. Entonces, yo tengo la fe de que todo va a estar bien, yo tengo la fe de que bien, de que tranquilo, a gusto. No, no tengo la fe, por ejemplo, dicen que la preocupación es la fe en lo malo. Yo prefiero tener la fe en lo bueno, ya no me preocupo, de acuerdo. Queridos amigos, queridas amigas, que estén muy bien, ahí donde quiera que estén, que sea que tengan fe, tengamos fe y platiquemos sobre estos temas. Nos vemos el siguiente episodio de su podcast, The Dimensional.